Minería Sustentable. Compromiso del Consejo Interuniversitario Nacional. Entrevistas con los integrantes de la comisión especial conformada por el CIN a los efectos de fijar posición acerca de los diferentes aspectos que involucran a la producción minera en la República Argentina. Una producción de Radio Universidad Nacional de Río Cuarto.
En este ciclo de radio reportajes a los miembros de la Comisión sobre Minería Sustentable generada por el Consejo Interuniversitario Nacional, dialogamos con el abogado Carlos González, docente de la Cátedra de Recursos Naturales y Protección Ambiental de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Profesor González, usted sabe que el primer tema o el primer dato, la primera referencia que queremos abordar con usted, no la podemos ignorar porque tal vez es la información o la referencia que está conmoviendo casi diríamos al planeta, ¿no? Lo que está pasando en el hermano país de Chile en esta mina de cobre ubicada en Copiapó. Nos imaginamos que usted, como todos los argentinos o todo ser humano, sigue con atención todas estas vicisitudes alternativas, hasta dramáticas, que están viviendo estos 33 obreros chilenos. ¿Le mereció de entrada nomás alguna reflexión lo que está pasando allí, profesor?
Bueno, en realidad la primera reflexión que podría hacerle al respecto es que hay que considerar que se trata de una explotación minera subterránea. Y paradójicamente en nuestro país y en distintos países del mundo están en contra de la minería a cielo abierto, que es una explotación de este tipo, de este mismo tipo de yacimiento, pero que no tiene esa peligrosidad que tiene estas explotaciones subterráneas. Uh-huh. En las explotaciones a cielo abierto sacamos oro y cobre en un sistema de explotación donde no tenemos este riesgo de la minería subterránea.
Qué paradoja, ¿no? Porque estamos en pleno debate sobre las consecuencias, los distintos impactos que la minería a cielo abierto tiene, sobre todo la llamada mega minería, y de pronto nos encontramos que el otro sistema histórico, ¿no? Digamos, claro, conlleva estos riesgos tan, tan dramáticos, ¿no?
Claro, mire, para darle un dato casi diría como anecdótico, ¿no?, de interés. En la provincia de Catamarca tenemos una explotación minera a cielo abierto que es Alumbrera, en la zona de Belén y Andalgalá. Y tenemos a 12 kilómetros de esa explotación, de ese yacimiento, la explotación que hace IMAT directamente en una extracción de oro que se viene desarrollando desde la década del 70, y se hace una explotación subterránea. Y en esa explotación subterránea se utiliza cianuro. Y lo que escuchamos es que todo el mundo habla debajo la lumbrera y nunca escuchamos que se haga ningún comentario sobre la explotación de oro subterráneo que podría estar propenso a un accidente similar al que se da hoy en Chile, ¿no?
Uh-huh. Este último dato que usted nos entrega, profesor, ¿esa mina está en explotación actualmente?
Sí, está, como le digo, desde la década del 70 uh-huh. se empezó la explotación por parte de una empresa estatal que la integra la provincia de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el Poder Ejecutivo Nacional, y están extrayendo oro desde aquella época. Uh-huh. Después, como esta empresa IMAD es dueña de todo el yacimiento, incluido el yacimiento conocido como Bajo de la Lumbrera, es que después hace un contrato con las empresas que hoy explotan lo que se conoce como Bajo la Lumbrera.
Bien. Profesor González, ahora sí entramos en materia para hacer referencia a lo que significa toda la carga que tiene este concepto que periodísticamente, podríamos decirlo así, se ha incorporado en los últimos tiempos, que es el de la mega minería. En principio, ¿cuál es su posición o su reflexión respecto de estos grandes emprendimientos, sobre todo los que estamos hablando, a cielo abierto, y la generación de los impactos que podrían estar ocasionando?
Mire, habría que hacerse una pregunta. ¿Cómo es que Chile, que comparte la misma cordillera con la Argentina, es el primer productor mundial de cobre y en la Argentina nosotros no producimos ni el 10% de lo que ellos producen, ¿no? Esto históricamente se ha dado, ¿no es cierto? Desde hace muchos años que Chile está como primer productor de cobre. ¿Y cuál sería el motivo que se da esta circunstancia? Y digo, hoy nosotros estaríamos emprendiendo, digo hoy a partir de la década del 90, explotaciones mineras similares a las que se dan en Chile. Claro que sabemos que no tiene la importancia en la economía nacional que tiene el cobre para Chile. La razón es que el sistema jurídico implementado en nuestro país, que viene desde la época de la colonia y que todavía está vigente con algunas modificaciones, que estaba absolutamente vigente en la década del 90, establecía concesiones sobre áreas que tenían, en el caso de una explotación de oro, como máximo 18 hectáreas. Este sistema de concesión por pertenencia hacía que no se puedan invertir grandes cantidades, cuando nosotros teníamos en Chile la concesión por yacimiento, que eso sí permitía el desarrollo de minería en otro nivel económico, ¿no?, de inversiones. Entonces, lo que nosotros hemos hecho a partir de la década del 90 es modificar este sistema por el cual se pueden dar concesiones por áreas mucho más grandes. Y esto es lo que ha incentivado la inversión en la minería, ¿se da cuenta? Hay otra minería en otro nivel de inversiones porque se ha modificado en este sentido la legislación.
Es decir, eso ha permitido que grandes emprendimientos en la materia puedan estar... Exacto. En el país. Son, por lo general, capitales extranjeros, ¿no,
profesor? Que se hacían en el resto del mundo. Pero como nosotros seguíamos con este sistema que viene, les repito, desde la época de la colonia, la legislación que se aplicaba en la época de la colonia estuvo vigente en nuestro país hasta la sanción del código en 1887. Y el código de minería seguía el sistema similar al que venía de la reglamentación de la colonia. ¿Se da cuenta? Entonces, con el avance tecnológico y todo, la minería, digo, usted le da la unidad de medida que son 6 hectáreas, y usted hoy mete una topadora y en un día puede trabajar las 6 hectáreas. ¿Se da cuenta que esta era la relación que no nos permitía el desarrollo de la minería?
Doctor González, profesor González, cuando se sancionó esta reforma, tal vez usted lo recuerde, pero ¿no hubo objeciones justamente a esa modificación que supusiese una posición que sustentara, por ejemplo, el impacto ambiental que podía producir si se ampliaban las zonas de explotación?
Mire, le aclaro, las modificaciones que se hicieron en ese tiempo en el Código de Minería y algunas leyes que lo acompañaron, que están en el apéndice del Código, como la de inversiones mineras, por ejemplo, el Pacto Federal Minero, estas fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso. A mí me llama la atención que gente como el señor Pino Solana, que hoy está absolutamente en una posición en contra de la minería, él fue parte del Congreso y aprobó esta legislación, se aprobó con el voto favorable de él. O sea, lo mismo que él aprobó antes, ahora quiere derogarlo, ¿no? Y lo que usted me planteaba es que si no se tomaron medidas respecto del impacto ambiental. Fíjese que en el caso de Bajo la Lumbrera presentó un informe de impacto antes que se dictara la ley 24.585, que es la que regula, establece la obligación de presentar. La empresa lo presentó cuando no era una obligación legal. Y esto está unido a otro tema. Las empresas mineras hacen estudios de impacto ambiental porque este es un requisito para la financiación de los proyectos que lo exigen los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial.
Con lo cual, sin ese prerequisito no podrían acceder a esa fuente de financiamiento, dice usted.
¿Cómo?
Perdón. Que no podría haber fuente de financiamiento si antes no se presentase ese estudio.
Exacto. Uh-huh. O sea que el informe de impacto, y le doy un ejemplo para que usted tenga en cuenta. Uh-huh. Perdón.
Sí.
En el caso de Gualeguaychú, cuando se atacaba la instalación de la planta de Bosnia, uh-huh, una de las acciones que se hizo fue a plantear en el Banco Mundial que había consecuencias ambientales de esta planta y entonces que por eso no correspondía que le dieran la financiación. Y el Banco Mundial, que tenía los estudios ambientales de la empresa, dijo, no, para nosotros está bien y le damos la financiación. Uh-huh. ¿Y cómo está unido el tema de esta financiación? Porque son grandes inversiones. Uh-huh. Entonces esto está unido a este tema ambiental, es un requisito a nivel internacional.
Uh-huh. Bien.
Casi le diría, a uno usando un término que puede llevar a alguna confusión, esto es parte del negocio.
Uh-huh.
¿Eh? Uh-huh. Si usted no tiene condiciones ambientales que se aprueben a nivel internacional, usted no consigue financiación para hacer el proyecto.
Uh-huh.
Y además, en la medida que usted no tenga contingencias ambientales, esa financiación tiene una disminución en el monto de los intereses. Y si usted, por el contrario, tuviese alguna consecuencias ambientales, en ese caso el crédito, la financiación le saldría más cara. O sea que el tema de la protección y del cuidado del ambiente, digo, tenemos que tenerlo en claro, no es que las empresas lo hagan porque simplemente les interese el ambiente, vuelvo a decirle, sino que esto es parte del negocio.
Claro, es el compromiso previo que toman para acceder a esa fuente de financiamiento.
Si una empresa dice, mire, yo voy a hacer acá una lixiviación con cianuro y voy a tirar todo el agua al río, entonces lógicamente ese proyecto, que no es sustentable ambientalmente, no tendría financiación.
Bien, profesor, quiere decir que desde el punto de vista legal los recaudos, según usted lo entiende, han sido tomados por los grandes emprendimientos, por lo menos a los que usted ha tenido sobre los que con los cuales.
Sí. Mire, no hay ningún emprendimiento minero, ni grande ni chico, por ejemplo una explotación de áridos, ningún tipo de pequeña minería como podía ser de sacar caolín o una sustancia de segunda categoría que tiene menor importancia, ninguno puede iniciar las actividades si no tiene un informe de impacto ambiental aprobado.
Uh-huh.
¿Te das cuenta?
Bien.
Porque esta es una condición legal. Si no tiene aprobado el informe de impacto, no se puede. Y la autoridad de control, las autoridades mineras provinciales, están en condiciones de que incluso de clausurar el emprendimiento.
Están facultados.
Mire, estoy, sí, como usted dijo al principio, ahora en la provincia de La Rioja.
Uh-huh.
Y puedo comentarle un caso concreto, una explotación de yeso, que ahora hay, digamos, más interés en la explotación de yeso porque se usa no solamente para la construcción, sino también para remediación de suelos agrícolas. En realidad, incorporándole yeso, le incorpora elemento calcio, ¿no es cierto?, al suelo. Acá en la provincia de La Rioja, las autoridades mineras están clausurando una explotación de yeso porque no cumple con las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental, que es el instrumento que da la autoridad cuando analiza el informe de impacto y lo aprueba. Entonces, entre la actividad como se desarrolla y la forma que está establecida la explotación en el informe de impacto y en la declaración, no coincide, y esto trae algunas consecuencias y entonces clausura la explotación.
Uh-huh.
¿No? Esto sucede con toda la minería.
Uh-huh.
Podría suceder con cualquier tipo de explotación minera.
Uh-huh. Es decir, lo que usted está señalando no se refiere a un caso en particular, sino que es abarcativo de toda la actividad.
Claro.
Uh-huh. Bien. Profesor, ¿tiene usted referencias acerca de la sustentabilidad que tienen estas explotaciones en cuanto a mano de obra? Es decir, ¿son, digamos, recurrentes o son demandantes de mano de obra intensiva? ¿Qué visión tiene usted respecto de la problemática social que supone la mano de obra que se utiliza en las explotaciones?
Yo le diría, hay que tener en cuenta, y hoy que se habla mucho de los derechos humanos, que el derecho al trabajo también es un derecho humano. Cuando yo escucho desde distintos centros urbanos, y particularmente desde Buenos Aires, que dicen no a la minería, y porque hay que proteger el ambiente, digo, estamos negándole a la a las personas que viven en zonas que son bien periféricas del país, y que no le estamos respetando el derecho al trabajo, porque en esta zona la única actividad económica que puede absorber mano de obra es la minería. Entonces, la gente que subsiste con algunos planes sociales, con dos cabritas, con cinco gallinas y dos vacas, no le damos la posibilidad de que pueda tener un empleo formal, en blanco, con todos los derechos. Y las empresas mineras que se radican en zonas, como le digo, que están fuera de los grandes centros urbanos, generan mucha mano de obra. En la etapa de construcción, mucha más mano de obra todavía. Y después que empieza a funcionar, el caso de Mina La Lumbrera tiene más de 1.200 empleados. El caso de Hualcamayo, un emprendimiento en la zona de San Juan, en el límite con La Rioja, también estamos hablando más de 1.000 empleados, por 900 más o menos. Y lo mismo en el caso de la mina Veladero en San Juan, lo mismo el caso de Cerro Vanguardia en la Patagonia. Son emprendimientos que absorben importante cantidad de mano de obra. Y le estoy hablando de la mano de obra directa. En la mano de obra indirecta, estos números se multiplican por dos o tres. Usted imagine, en una zona, imaginemos Río Cuarto, donde existe un emprendimiento que incluye 1.500 personas como mano de obra directa. Eso genera que esas 1.500 personas dentro del campamento consumen alimentos, y esos alimentos alguien tiene que proporcionárselo, lo cual genera más mano de obra y genera transporte y hoteles. ¿Vio cómo se aumenta? Por eso digo que con los puestos de trabajo indirecto, a esos números hay que multiplicarlo por dos o tres.
Profesor González, está claro entonces que este tema de la problemática laboral está contenido dentro de la explotación minera. Y ya para ir al tema, al núcleo central de los cuestionamientos.
¿Me permite un comentario sobre esto? Hay una publicación de un ingeniero de Mendoza, donde productores viñateros, productores agrícolas o de producciones frutales de la zona, están en contra de la minería. En realidad, porque si se instala en esa zona la minería, donde genera puestos de trabajo, que tienen una remuneración mucho más alta de lo que es el convenio de los fiones rurales, ¿no? De lo que es el convenio que aplica el sindicato de los trabajadores rurales, pero que además ofrece trabajo absolutamente todo en blanco, cuando nosotros tenemos que la explotación agrícola trabaja gente en condiciones muchas veces objetables y que cobran sueldos en negro y que nunca le pagan lo que es la escala salarial fijada legalmente. Entonces, acá tenemos también que la gente, estos productores están en contra de la minería porque esto genera que después ellos no tengan mano de obra. Si usted tiene una posibilidad de trabajar en un campo por 20 pesos por día y tiene la posibilidad de trabajar en una empresa minera con todos los beneficios sociales y cobrar más de 3.000 pesos, usted no va a tener opción.
Bien, y respecto de lo que viene a ser el núcleo duro de los, llamémosle, cuestionamientos que la minería cielo abierto está generando, ¿qué visión tiene usted respecto de esta cuestión?
Mire, yo he tenido oportunidad de estar en Canadá en un simposio internacional de minería donde participan todos los países del mundo. Ahí están representados todos los continentes. La minería se desarrolla de la misma manera en todo el mundo. Y hay proyectos a nivel mundial donde usted ve cómo se hace el cierre de mina una vez terminada la explotación. y se busca de qué manera ese sector que se ha utilizado para la explotación se puede remediar y disponer para otros usos. Estaba viendo en esa oportunidad el caso de España, donde hay una explotación minera a cielo abierto, donde se ha hecho una remediación, y esos terrenos ahora se le facilitan en préstamo a los pequeños ganaderos de esa zona que hacen pastura de animales en esa zona. Uh-huh. Se da cuenta cómo es el fin de la actividad minera. Uh-huh. Nadie de las empresas mineras piensa en decir simplemente se terminó y me voy y le dejo todo el desastre. Uh-huh. Eso sucedía hace 20 años o más, donde la minería se desarrollaba dentro de otros parámetros. Uh-huh. Nosotros tenemos pasivos ambientales de explotaciones mineras que se hicieron en la primera mitad del siglo XX, uh-huh. pero la minería actualmente, si no respeta estos parámetros y tiene presentado y aprobado un plan de cierre de la mina, no puede comenzar la explotación.
Está bien. Profesor, y respecto, ¿existen regulaciones respecto de la utilización de agua en las explotaciones mineras? Porque se habla mucho de que grandes volúmenes de líquido son utilizados en estas explotaciones. ¿Qué referencia nos puede dar usted?
Mire, dos cosas. Regulaciones, existe un régimen de dominio del agua y en su mayoría el agua del dominio público del Estado, uh-huh. nacional o provincial, incluidas las aguas subterráneas. Y además, todas las provincias tienen regulado a través de un código de agua, uh-huh. lo tiene la provincia de Córdoba, un código de agua que regula los distintos usos del agua. Y ahí está establecido el agua para uso de consumo humano, uh-huh. el agua para la agricultura, para la actividad pecuaria, para minería, para energía, los distintos usos que tiene el agua, incluido el agua para uso medicinal. Y esto está regulado. Para usar el agua, usted tiene que tener un permiso o una concesión de agua. Uh-huh. Y esto está establecido en el código y en todas las reglamentaciones, que en el caso de Córdoba la da la DIPAS. Uh-huh. Y además usted paga canon por el uso del agua. Uh-huh. Usted imagine la siguiente hipótesis. Cuencas arriba del río Cuarto, yo pongo un emprendimiento que va a usar todo el agua del río. En consecuencia, usted en la ciudad de Río Cuarto no va a tener más agua en el río. ¿Usted cree que, primero, que se va a aprobar ese informe de impacto, las autoridades que van a evaluar los impactos, ¿usted cree que le van a decir, sí, sáquela a toda? ¿Se da cuenta que, además, digo, todo el mundo podría comprobar de que esto produce un impacto importante? En consecuencia, al analizar esta forma de explotación, esto no es viable. En consecuencia, la empresa minera tiene que usar el agua en la medida que eso no perjudique el resto de las actividades que dependen de la misma agua.
Uh-huh. Es decir, el uso del agua no es una...
No es arbitrario, claro. No es que yo saco todo lo que quiera o todo lo que pueda.
Sino lo que me
Pero
permite...
Además, usted tenga en cuenta... En la zona de montaña donde se realiza la actividad minera, el agua es un recurso escaso. Uh-huh. En consecuencia, sacar el agua tiene un costo importante. En consecuencia, la empresa, como maneja estrictamente los costos, no va a sacar agua nada más que en la medida de lo indispensable, uh-huh. porque esto genera costos. Si usted tiene una explotación de soja con riego, usted no le va a echar más agua que la que necesita, porque si no, usted está haciendo un gasto que le genera más costo y pierde ganancia.
Uh-huh. Profesor González, ya entonces para finalizar, la actividad minera, para usted, si está en armonía con la naturaleza, ¿no hay por qué ponerle obstáculos?
Yo creo que la minería, como cualquier actividad minera, se tiene que desarrollar de modo tal que se minimicen todos los impactos que se puedan dar. Uh-huh. Y si no se da de esa forma, en la actualidad, ningún emprendimiento minero sería posible. Ni grande ni chico, ni la mega minería ni la pequeña minería.
Profesor Carlos González, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente, como el tema sigue dando, lo vamos a molestar en cualquier otro momento. Muchas gracias, muchas gracias, profesor.
Adiós.
Minería sustentable. Compromiso del Consejo Interuniversitario Nacional. Una producción de Radio Universidad Nacional de Río Cuarto para todas las emisoras universitarias argentinas.